Bienvenidos a Cosmer 16, un programa dedicado a la obra de Brandon Sanderson, bien especial al Cosmer, claro. Y tengo el placer inmenso de tener aquí a dos terceras partes de los organizadores del Celsius, Jorge Iván y Diego García. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola. Pues muy bien. Aquí, tranquilitos, echando el rato.
Sí. Ya me has explicado, me ha hecho bastante gracia. Bueno, antes de empezar, ahora os presentaré, pero que sepáis que siempre que viene alguien al podcast se lleva un regalito.
Ah, hola, ya nos presentamos nosotros. Encantado, soy Diego. Tú eras Jorge, ¿no?
Encantado.
Va a ser, como ya decía, fuera de cámaras va a ser un buen podcast. Como os decía, tenéis un regalito, un pin del logo del podcast de Cosmer 16. Si os parece bien, os lo doy en el Celsius, que espero que nos veamos. Vaya dos.
Mira,
cuando te iba a presentar, Jorge iba a decir que eres hombre, bueno, polifacético, estás en la radio, estás hablando de cómics, estás en todos lados y además del Sporting. O sea que...
Hey, eso también yo, ¿eh? Aquí, o sea, el resto vale, pero... Me acabo de comprar unas zapas, soy capaz de sacarlas solo porque eran
verlas.
Blancas.
Los que estáis en solo voz, Diego ha ido a buscar las zapatillas que supongo que serán del Sporting.
Serán rojiblancas, probablemente.
Hombre.
Bien.
Como Dios manda. Perfecto. Diego García, os sonará, los que estáis en solo voz, os sonará la voz porque yo creo que es el intérprete friki más famoso del mundo, iba a decir de España, pero no, del mundo, porque yo creo que nos ha traducido a todos. Antes le decía fuera de cámara que me ha traducido, y estaba pensando que no una vez, sino varias veces, en algún salón del cómic, o sea que, vamos, un manga, fuera de serie.
La culpa en parte es de Jorge. De abajo, sí, y de Vicente García. Yo te veo abajo.
Ah.
Estáis para que lo sepáis uno al lado del otro. Que lo sepáis, sí, en realidad, sí. Pero bueno.
Aquí siempre.
Siempre aquí. Decidme algo de vosotros para, no sé, esto de las presentaciones siempre es un poco, iba a decir impersonal, pero todo lo contrario.
Casi mejor que cada uno diga de sí mismo, porque como Jorge tenga que decir algo de mí...
Estaba pensando que no sé qué era mejor, ¿eh?
No, ya te lo digo yo que no. Venga, empieza tú. Que Palgo eres el mayor.
¿Qué tengo que decir? ¿Algo bueno?
Lo que te dé la gana, en realidad lo que te dé la gana.
Vale, o sea, ¿pero de Diego o de mí al final?
No, de ti.
De mí, bueno, pues, ¿qué puedo decir? Dijiste antes algunas de las cosas que hago. Hace mucho tiempo decidí que las cosas que me hacían feliz, como eran las historias en casi cualquier formato, iba a intentar hacer que hicieran, pues no sé, felices a mucha más gente. Yo siempre quise conocer a la gente que hacía pues, los cómics que leía, los libros que leía y supuse que habría un montón de gente al que también tendría el mismo interés y con eso empezamos en el 96 y luego en el 97 pues ya se incorporó Diego y estas cosas fueron haciéndose mucho en pareja y desde entonces pues ya lo habéis visto, pues Celsius, festivales de cine, Semana Negra, Jornadas del Cómic. Y allí donde quieran llevarnos a contar un poco nuestro amor por las viñetas, por las palabras, por las imágenes, etcétera, etcétera. Y luego es que en realidad es una cosa que sí, antes de yo que llegara, seguro, mientras rellenabais ese espacio tan grande que dejaba, diciendo que había que esas épocas, que estos días en concreto, pues son momentos de bastante estrés, pero... la verdad que es algo que nos hace muy felices. Diego y yo lo hablamos muchas veces. Hay gente que cuando vamos a festivales dicen, joder, tengo unas ganas de que empiece y termine y salga todo bien. Y nosotros tenemos ganas de que empiece porque también lo disfrutamos, lo curramos, pero también lo vivimos. Entonces, yo creo que mientras mantienes eso y nosotros seguimos manteniendo ese niño los dos, pues vamos a seguir disfrutando haciéndolo y bueno, pues muy bien. Y poco más que contar de mí. ¿Te das cuenta? Cuando cuentas muchas cosas así, hablando muy deprisa... nadie se preocupa qué más habrá oscuro ahí detrás.
Bueno, pero es que eso no hay que decirlo, o sea, lo descubriremos, no te preocupes.
Exacto.
Ya te le preguntas para que saques tu genio, no te preocupes.
Venga, bien.
Pues en mi caso, el jugador que me lleva se gastó todos los puntos en idiomas y me puso como rasgo de carácter, que no defecto, el amor por la imaginación, por la fantasía, por las historias, por la narración. Y a partir de esos dos elementos pues se definen un montón de cosas. Me gano la vida como intérprete de conferencias, pero tengo la suerte de haber conocido a una serie de locos maravillosos a lo largo de mi vida con los que compartir locuras y con los que lanzarme a todas estas historias. Trabajo muchas veces de traje y corbata, pero en el fondo pues me identifico más con cosas así.
Con el pitufo gruñón, sí, señor.
El enano.
El enano.
I hate press mornings, ¿eh? Por aquí lo pone también.
Está, okay. Ahí está. Pensaba que era I hate en
general. No. Parecía como... hater. No soy para nada hater, de nada.
Bueno, para los que queréis un poco la historia canónica de cómo nació el Celsius, de cómo se deriva, del tema de George Martin, etcétera, etcétera, tenéis otros podcasts donde lo hablan largo y tendido, como Lectores Anónimos...
Has remontado porque estaba a punto de decir, jo, otra de esas.
No, lo siento, pero no. Yo siempre digo que antes de que vengan los invitados intento como mínimo leerme las últimas entrevistas que han hecho o escuchármelas en este caso. Y si no hace falta, si puedo recomendar el programa donde ya habéis estado para que yo repetirme un poco. Y luego también habéis estado en Windu Manoz. O sea que también en Lectores Anónimos, por cierto, no estaba Diego, pero estaba Cristina. O sea que así tendréis un poco de, bueno, de distintas visiones. Cristina no podía venir. Yo creo que es por la hora, básicamente, porque por lo que me han chivado, Cristina lo de más de las 9 de la noche lo lleva mal. Y cierto. Aquí estamos a las 11 y pico grabando. O sea que bueno.
Bueno, mediodía.
Sí, exacto. Yo pienso, desde que tengo hija, también lo pienso que es eso. Pero bueno, lo que sí que os quiero preguntar es, y eso lo habéis respondido, pero creo que le interesará un poco al público del canal, es ¿por qué un festival y no una convención?
Ah, bueno.
Dale.
Tiro. Vas a tener que ir tú dándonos el turno de palabra porque...
Vale, ya lo veo, no hay problema. Perfecto.
A ver, pues mira, pues... primero, las convenciones suelen caracterizarse, no todas, yo ya lo sé, pero en gran medida por un espacio cerrado a donde tienes que pagar por acceder. Y nosotros, detrás del Celsius, hay un montón de ideas que no estamos contando todo el tiempo, que no estamos subrayando, pero que las tenemos muy firmemente arraigadas. Una de ellas es que hay que pagar por la cultura, por supuesto, pero el acceso a la cultura debe ser lo más gratuito y accesible posible. Uh-huh. Entonces, para empezar, queremos hacer un festival abierto en ese sentido. Segundo, porque la ciudad de Avilés, con el casco antiguo que tiene, con la estructura de ciudad que tiene, y donde Diego y yo ya vamos haciendo cosas desde el 97, la conocíamos muy bien y sabíamos el tipo de evento que podía hacer brillar de una manera distinta a la ciudad y que la ciudad le podría hacer al festival vivirse de una manera pues más recogida, más bonita, ¿no? Como un poco que queríamos. Y luego, pues porque cuando haces un festival, y esto lo hemos hablado mucho Cristina y Diego y yo, hacemos un festival parecido a aquel al que nos gustaría ir. No quiere decir que no nos gustaran otros modelos de festival o que no los podamos disfrutar, pero nosotros queríamos hacer algo que no fuera como me meto en un sitio y estoy ahí aislado del mundo. No, queremos formar parte de ese mundo. Claro. Y lo mismo que estamos en un auditorio, pues estamos en una terraza, pues hablando con un autor o con los aficionados o dando una entrevista, ¿no? Y básicamente esos son los tres requisitos o motivos principales, pero seguro que hay muchísimos más.
Y es que además festival tiene en la propia palabra una connotación lúdica y positiva, y eso es muy importante. Una connotación pues de celebración, y de eso se trata, una celebración con las características que ha dicho Jorge, pero celebración, a fin de cuentas, un espíritu que sea festivo, donde puedas conocer a gente con la que compartir y celebrar tus aficiones.
Y yendo un poco más a apretar el tornillo, ¿cómo convencéis, cómo engañáis a autores para que vengan gratis al Celsius? Porque una cosa es que venga la gente gratis, pero ¿cómo engañáis para que vengan los autores?
Pues hay mucho boca a oreja, hay mucho de decir, bueno, pues conoces a este conoce a este otro o a esta otra y, oye, pues hay una panda de chalados en España que hace un festival y me lo pasé muy bien. Y cuando hablas con ellos les dices, sí, oye, he leído una entrevista que eres amigo de no sé quién, a ver si nos puedes echar una mano para
ponernos en contacto. Es del grado de separación, ¿verdad? Intentar claro. Buscar a gente que solo esté a uno o dos grados de separación vuestro.
Sí,
o de alguien siempre. Que conocéis.
Siempre, porque quien te conoce ya, si se lo pasa bien, va a hablar bien de ti. Y entonces es como cuando tú encuentras, es como cuando encuentras un libro que te gusta y lo empiezas a recomendar. Uh-huh. Y tú lo recomiendas a una persona y esa persona a otra y esa otra y esa otra y esa otra y es un efecto cascada. Eso y llevar años haciendo festivales y demás que hace que exponencialmente crezca el número de personas a las que puedes ir claro. llegando.
Y, es que nadie va a decir nunca, mi festival no es muy bueno y te lo vas a pasar muy mal, ¿por qué no te vienes? Entonces, hay poca verosimilitud en que los organizadores que te invitan a un evento te cuenten las maravillas, ¿no? Entonces, es lo mismo que decía Diego, a mí sí llega, que llegan muchos, un editor, este libro es el mejor, no te lo puedes perder, y te lo han dicho 77 veces en 77 sitios, pero si te lo dice un amigo que se ha leído ese libro y en cuyo criterio confías, pues evidentemente es mucho más fácil que lo leas. Pasa lo mismo con los autores, evidentemente, ¿no? Además, el Celsius en particular es un evento muy difícil de contar, ¿no? Porque tiene mucho que ver con su alma, con su espíritu, con su ADN, con la sensación que transmite o que te llevas, más que con contarlo. Porque contarlo, que puedes contar igual, bueno, es como una buena historia, la puedes contar mal, una mala historia la puedes contar bien. La experiencia sí que es algo que te llevas y que puedes compartir. Y los autores, entre ellos, son nuestros principales embajadores, como decía Diego. Y eso yo creo que ha sido un poco el secreto de que el Celsius pues fuera avanzando y fuera eso e intentar, y esto es políticamente incorrecto, pero es menos políticamente incorrecto que cierto, intentar saltarte a los agentes y representantes todo lo que puedas. O sea, tienes que intentar llegar a ellos. Después el autor, una vez el autor te dice, oye, te voy a poner con mi agente y le dice a la gente, oye, aquí quiero ir, haz lo posible, entonces sí. Pero si no, si es al revés, como la gente puede llevar... Claro, la gente se lleva un porcentaje de una cantidad, claro. Si esa cantidad es cero, su porcentaje es cero. Le interesa más que se quede allí viendo la tele o cortándose las uñas de los pies. Claro.
Intentamos decirle cuando repiten que van a cobrar los agentes el doble que la otra vez, que va a ser nada de nada.
Está muy bien.
No funciona, no entiendo por qué.
Pues, oye, pero el agente de Abercrombie debe estar contentísimo, porque vamos.
Está feliz. Exacto. Además, Abercrombie vino sin agente la primera vez, o sea que eso facilitaba todo mucho. Luego una vez ya. Claro, es que luego aparte esto, una vez ya viene y hay un contacto directo, ya todo es mucho más fácil siempre. Siempre. Y luego, incluso por mucho que se lo expliques y por mucho que se lo hayan contado, luego incluso vivirlo es distinto. Hay un autor que no te vamos a decir quién es, porque Joe Hill es muy discreto de sus cosas, vale. Y que cuando llegó nos dijo, oye, yo voy a dar pocas entrevistas porque estoy muy cansado, vamos a dar 2 o 3 al día. Y cuando vio a la primera, sentado en una terraza, tomando algo... Y estaba tan a gusto, dijo, oye, que vengan todos los que quieran, ¿no?
Dijo, ¿esto es una entrevista? Perdón, aquí hay algo que no funciona.
Claro, claro. Mira, pues justamente os quería preguntar por el espíritu del Celsius, ¿no? Porque mucha gente que ha ido, estoy pensando en Mangri, por ejemplo. Mangri, Daniel Pérez, es un...
Castrillón.
Castrillón, es verdad. Sí. Siempre habla maravillas del Celsius y siempre habla del espíritu del Celsius. ¿Cómo definiríais vosotros el espíritu del Celsius?
Yo creo que es un poco lo mismo que decíamos antes. Es una celebración, es un lugar donde tender puentes en lugar de levantar barricadas, donde sabes que vas a ir y te vas a encontrar con gente que comparte tus aficiones, donde te vas a poner en una cola y de repente estás esperando para entrar donde sea o para que te atiendan y empiezas a charlar con alguien y de ahí surgen amistades que las hemos ido viendo con el paso del tiempo. Es el ver a ese autor, a esa autora que te gusta tanto y que tenga un detalle o que se acuerde de ti o cuando empiece a llamar por tu nombre. Es sentarte en una terraza y que esté comiendo a alguien a quien admiras. Y ese alguien a quien admiras puede ser desde... un booktuber, hasta un autor, hasta alguien a quien conoces solo por Twitter, desvirtualiza, o sea, la gente desvirtualiza a muchos de sus contactos en el Celsius.
Sí, mucha parte es del fandom lugar, del Cosmer justamente, este año, eso
es
lo que va.
Es un lugar para ver a gente con la que compartes y vas ya con ilusión. Y si tú vas para encontrarte con gente con la que compartes y lo que más llevas es ilusión, vas a compartir ilusión. Y eso se multiplica. Ese espíritu en realidad lo crean los asistentes. Nosotros lo que hacemos es poner una plataforma lo más chula que podemos y que las cosas se desarrollen por su cuenta. Y sobre todo hacerlo, como decía Jorge, el tipo de festival al que nos gustaría ir.
Y hay otra cosa más que es muy importante. En un mundo que cada vez está más polarizado y que muchas veces tienes una opinión formada de otra persona antes de conocerla, el Celsius funciona, o los festivales funcionan, pero el Celsius creo que funciona especialmente como un punto de intersección donde rápidamente estás con alguien que lo primero que sabes de él es que le gustan los mismos libros que a ti, que le gustan los mismos autores que a ti. Luego a partir de ahí profundizas y dices, hostia, pero si este piensa no sé qué de esto y yo no, pero ya es un colega que piensa distinto en algo. Cuando vivimos en un mundo donde primero conoces al que piensa distinto que ti, luego ya no llegas a conocer qué le interesa o qué puedes tener en común, ¿no? Y extrapolando ese ambiente a cada pequeña conversación, a cada autor que viene, a cada paso que das por el festival, pues te vas dando cuenta de que es un lugar donde estás a gusto y que vives una experiencia que te hace feliz. Y como decía Diego, que lo resume muy bien, cuando eres feliz y luego lo cuentas, pues lo cuentas de una manera pues, que resulta pues, como muy atractiva, ¿no?
Ahora, esto ya no es una pregunta, es... Quiero felicitaros porque creo que conseguís una cosa muy difícil que yo que he ido a, bueno, no sé, a un montón de festivales y de convenciones y demás. Creo que ningún sitio, ningún lugar de estos consigue este equilibrio entre grandes cabezas de cartel y gente que está empezando o que no es tan famosa. Creo que vosotros aunáis de una manera maravillosa el eso, ¿no? El tener tantos autores, tanto nacionales como internacionales, tanto muy famosos como mucho menos. Y no sé cómo lo conseguís, pero siempre que veo el plantel, ¿no? Me decía antes Diego que había como 200 y pico autores este año, ¿no?
Sí.
Es maravilloso.
Es que es una cosa, es que fíjate, a mí lo que me resulta, la verdad, muchas veces es cómo es posible que no sea así en todos los sitios, aunque no sea por convencimiento.
Tú sabes que no es así, Jorge.
Sí, sí, pero te digo, ya no, en nuestro caso lo es por convencimiento, pero fíjate, aunque fuera por egoísmo, debería ser también así, en el sentido de que, claro, ahora yo, Abercrombie, que lo mencionamos antes, es una leyenda rutilante del...
Es que me estáis tocando el corazoncito todo el rato, yo soy humano, o sea, dejad de hablar de mí yo, por favor.
La primera vez que vino era uno de esos autores desconocidos con una única novela. Sí, si no, hubiéramos traído solo a esos nombres... A esos nombres, pues claro, no estaría nunca aquí, porque además, a ver, Colombia ha seguido viniendo y ha seguido creciendo su popularidad a medida que venía al Festi. Si hubiéramos intentado ir a por él en la séptima edición, pues no hubiéramos podido traerlo. Y es que eso es una cosa importante. Más luego, nosotros infrautilizamos autores y lo sabemos. Hay autores que podrían dar tres charlas más. Hay gente que viene desde un país muy lejano para una charla de 50 minutos consecutiva. Y bueno, pero sabemos que eso es una cosa que aceptamos a cambio de poder darle la oportunidad de disfrutar del Celsius y de sumarse a otros autores. Más luego, Diego y yo hemos estado en muchos festivales donde hemos conocido a un autor porque hemos ido a una mesa redonda por otro autor. Entonces es importante que todas esas sinergias pasen. Mítica. La gente comparte el espacio y porque antes preguntabas y hablabas de Mangri. Yo aún hoy hablaba con Mangri una cosa y le decía que un festival para mucha gente es lo que se ve, pero para nosotros es más importante lo que no se ve. Las cosas que pasan en el festival, por ejemplo, que un autor conoce a otro que parece intrascendente, pero acaban haciendo una obra juntos que luego acaba cambiando, nunca sabes, ¿no? El aleteo de la mariposa. Entonces esas cosas que no se ven son tan importantes como las que se ven.
Hemos conseguido incluso, o ha sucedido, no lo hemos conseguido nosotros, ha pasado, que algún autor se ha casado y quien ha oficiado la ceremonia de nuestros invitados era otro invitado. Y eso es literal algo que ha sucedido en el Celsius. Y es lo que decía Jorge, es ese momento, pues eso, de compartir, porque lo de infrautilizar... Sí y no. Estoy de acuerdo con Jorge en que lo que son las mesas son 50 minutos.
Bueno,
pero no...
entiendo lo que dice, a nivel técnico.
No. Pero si estoy de acuerdo en ese sentido, a lo que me refiero es a que el festival no lo utiliza en el momento en el que llega desde Estados Unidos y pasa 5 días en Avilés. Que no es que te vayas a encontrar con esa persona en mitad de la calle en cualquier momento, pero están hábiles esos días y te puedes encontrar con esa persona y puede ser alguien que de repente se vaya a un curso de esgrima antigua o que se pare en mitad de la calle porque de repente dice, coño, pues si esta peli es la mía y se ponga a ver la peli en mitad del cine en la plaza o que se siente en una terraza y empiece a hablar y de repente diga, pero tú eres fulanito y tú eres zutanita, pero si nos hemos mandado correos y no nos conocíamos. Y esos son todo casos que se han dado en el Celsius. Por eso lo de infrautilizar en la mesa sí, pero en el espíritu yo creo
incluso
que
habéis
sí,
forzado incluso habéis forzado traducciones de autores que no estaban traducidos y que si claro, no hubiesen venido ejemplos, seguramente no hubiese pasado.
Tenemos ejemplos este año, mucha gente estaría esperando que Sanderson tuviera una charla todos los días o dos todos los días, pero es que no es una Sanderson Con. Esto lo hemos extrapolado anteriormente con todos. No es cierto lo que dice Diego, que están... Bueno, también es cierto que hemos traído autores para que estuvieran una tarde, dieran una charla y se marcharon al día siguiente, ¿no? Pero aún así, hay autores que por ser considerados cabezas de cartel en el momento en el que vienen, la gente espera que van a tener un tratamiento muy superior a otros que vienen y nosotros intentamos que no sea así. No somos unos insensatos y evidentemente algunos tienen 20 novelas y otro viene con su primera novela y aunque solo sea por una cuestión de espacio para hablar de su obra, pues claro que tiene un poquito más el que tiene una trayectoria mayor, pero aún así, el que tiene una trayectoria tan grande y viene por segunda vez, habla de los libros que publicó desde la última vez que vino. Entonces intentamos que esto sea muy, muy, muy ajustado. Y es que aparte nos gusta tanto, tanto tener aquí autores publicando en asturiano como tener a los que están vendiendo libros.
Me parece súper bien que tengáis un día específico para autores en asturiano. O sea, es súper guay.
Es que no lo había antes porque no había. No.
Claro.
Había uno y estaba en el Celsius, pero como para hacer una sección, no.
Me parece estupendísimo. Antes de pasar al, obviamente, el tema del el podcast, o como mínimo, ya sabéis un poco a lo que venís, porque se llama Cosmer 16. Se lo planteaba antes de empezar a Diego, pero quería esperar a ti también, Jorge, porque me parecía una de las preguntas interesantes de la entrevista, y es, ¿en qué momento el Celsius... es que es complicada de... A ver cómo lo digo.
Todo pero, sin miedo.
¿En qué momento... el Celsius deja de ser el Celsius cuando un autor es muy importante? Es decir, se supone que el espíritu del Celsius es el que hemos explicado y tal, pero hay un momento en que los autores son demasiado famosos como para vivir una experiencia normal del Celsius.
Proporcionalmente para esos autores, esa experiencia que a nosotros nos parece desmedida aquí en comparación con lo que vemos en el Celsius sigue siendo mucho más llevadera y muy diferente a lo que viven en otros lugares, ¿no?
100%.
Entonces hay que escalarlo, eso es lo primero. Para nosotros la escala, y esto es una de nuestras principales obsesiones, es dentro de lo que es la escala Celsius, qué eco, qué tamaño va a tener la presencia de ese autor. Efectivamente... tú hay una cosa que no puedes controlar y es el porcentaje de gente. Hay una pregunta que flota mucho en el ambiente, supongo que vas por ahí, es ¿cuánta gente viene solo porque viene Sanderson? ¿Solo le preocupa que venga Sanderson? Bueno, y a lo mejor no había ido al festival. Mira, es que vamos a poner una matemática...
Tampoco me preocupa ridícula. Mucho, pero me refiero, ya no porque vengan por primera vez, sino porque entiendo que un autor del calibre de Brandon Sanderson, hablo de calibre en cuanto a ventas mundiales, en cuanto al fandom que mueve, sobre todo en España, ¿en qué momento trastoca los ideales del Celsius o lo que es la idea general del Celsius?
Ten en cuenta
menos
una cosa.
Menos que el COVID, menos que el ataque a las Torres Gemelas.
Claro, claro.
Hemos pasado festivales por todo eso.
Y hay otra cosa más. Y es que ya en la primera edición vino Martin. Y vino Martin en su última visita a España. Y vino Martin en el momento de apogeo. Quizás no máximo, pero sí bastante cercano, de Juego de Tronos, con el estreno de la primera temporada y además en abierto en España. Quiero decir, en la primera edición ya había un fenómeno así y el espíritu del Celsius sigue estando. Y Martin se lo pasó bien igual. Es verdad, había muchísima gente por Martin. Había muchísima gente por Martin. Pero Abercrombie vino en el primer año, Peter Berlin en el primer año, tuvimos a una cantidad... Laura Gallego vino en el primer
año. En ese entonces era...
año.
Claro,
sí. Y ese espíritu sigue ahí. Se trata de dejar un espacio para que las cosas...
Ojo, no quiero decir, no me malinterpretéis, no me refiero a que vaya a perder el espíritu del Celsius, ni mucho menos, sino entiendo, cómo se controla, qué contención hay que hacer.
Pero piénsalo de la siguiente manera. Es cierto que todos estos fenómenos que mencionaba Diego, en aquella época el Celsius empezaba, no lo conocía todo el mundo, igual no tenían el calado y el arrastre que tiene esta situación ahora o que tiene Sanderson ahora, no lo sé, ¿no? Pero vamos a ponernos entonces qué se supone que debería hacer la organización del Celsius. No invitarlos, prescindir de su presencia. Evidentemente nosotros sabemos
que algunos
que
lo plantean.
Sí, bueno, me parece muy bien.
Claro, claro.
Pero tenemos Tenemos mucha suerte de tener al alcance autores, en el caso de Sanderson, que ya vino dos veces, pero a lo mejor en otros que no habían venido. El año pasado tuvimos a Cassandra Kerr y a Holly Black, que no habían estado nunca en el Celsius. Tenemos la suerte de tenerlos, y una vez vienen, nuestro problema es cómo hacer que todo eso afecte lo menos posible a lo que nosotros creemos que debe poder vivirse en el festival. Hasta cierto punto se conseguirá, hasta cierto punto no lo conseguirá. Habrá gente que creerá que maravilloso, habrá gente que creerá menos maravilloso. Nosotros estamos perfectamente, por supuesto, preparados para el halago merecido y para la crítica merecida. Lo que la gente no sabe es que también estamos igual de preparados para el halago que no merecemos y para la crítica que no merecemos. Porque las cuatro cosas son cosas con las que tienes que lidiar cuando organizas un festival.
En Twitter ya hemos visto alguna de estas, sí.
Bueno, nosotros en Twitter ya hemos visto de todo. O sea, que no pasa nada.
Mira, como sé que me lo van a preguntar, o sea, es decir, si no lo pregunto, me van a decir de
sí,
todo.
Sí,
como uno preguntas
duro.
Esto...
¿Ya nos has dado jabón?
No, no. Venga. Que va, que va. No, porque además yo... O sea, no sé. Quizá algún día explico yo lo que me ha parecido a mí, pero si queréis, de ver, dos minutos como muchísimo, porque no quiero centrarme en el tema de las firmas, pero ¿qué me podéis decir de lo que ha pasado con las firmas, de lo que la gente piensa, de lo que ha sido de verdad? ¿Me podéis hacer un resumen de lo que realmente ha pasado para que la gente tenga el contexto?
Lo va a contar mejor Diego. Yo solo voy a decir una cosa, que es que ahora mismo, hace poco, estábamos viendo lo que pasó cuando salieron las entradas de Taylor Swift, cuando salieron a la Comic Con de Málaga. Tú siempre que tengas una capacidad X y una demanda 20X, tú sabes, vas a tener un 19X de gente descontento por distintos motivos. Por la frustración de no haberlo conseguido, porque cuando entraron estaba colapsado, pero eso te pasa. Tú en el supermercado llegas el primero, te colocas en la cola, por lo que sea, esa va más lenta, la otra va más rápido, y dices, coño, están atendiendo antes a eso si yo llegué primero. La vida es así. Nosotros ya sabemos que en ese momento va a haber un porcentaje grande de gente pues que no lo va a conseguir y que va a estar rabiosa porque ha puesto un montón de ilusión y un montón de ganas en que eso pase. A partir de ahí, pues ahora ya explicará Diego un poco cómo fue el proceso, hasta qué manera es algo que no controlamos nosotros directamente, ni mucho menos, pero que ya sabíamos que por muy bien que funcionara, íbamos a tener un montón de hate, sí, en internet. Estamos preparados para ello. Hemos oído algún comentario que decimos, pues mira, pues este chico parece que tiene razón, y hemos pensado otro que decimos, ojalá se comprara un cerebro. Digo, entonces, esto es un poco
además, de estando de rebajas, igual puede pillar un 2x1, por si uno no le funciona.
Bien.
Porque pero... sí, ¿eh? Hay organizadores de festivales muy listos y muy tontos, y hay aficionados muy listos, bueno, y muy tontos. Eso sí es así en el mundo.
Pero como digo, Diego, pincel, quiero decir, tampoco quiero centrar el debate en esto, simplemente para que la gente sepa cómo fue la cosa.
Vamos a ver, lo primero fue el punto de partida que Sanderson nos pidió que se emitieran tickets para sus firmas, que quería cerrarlo porque preveía que iba a haber una avalancha brutal. Y entonces, no me acuerdo exactamente de memoria, pero yo creo que en total son como 6.000 y pico los libros que va a firmar en los días del festival.
Entre las relámpago y las tradicionales.
En total, sí. Son 6.000 y pico libros, no recuerdo exactamente las cuentas, pero por ahí van. Su equipo nos dice, utilizamos estas plataformas, llevamos 20 años haciéndolo en Estados Unidos y nos funcionan bien. ¿Os importa? Decimos, no, adelante. Él se trae un montón de merchandising, se trae a gente de Dragon Steel para que esté con él, van a tener una carpa propia, está dentro del festival, pero nos pidió toda esa serie de cosas y nosotros accedimos. Y entonces se monta la firma, o sea, la solicitud de entradas el jueves, uh-huh, y hay un error técnico. Y el error técnico es que, aunque en las instrucciones de Eventbrite se decía que era una entrada por persona, había un glitch que te permitía pillar más. ¿Qué ocurre? Que en ese momento las reglas del juego no son iguales para todos. Y eso es algo que nos preocupa bastante. Es decir, si las normas son estas y luego resulta que no se están respetando, te puede venir a quejarse alguien que diga, yo pillé una porque eso que me habíais dicho y este lleva cuatro. Entonces ya no hay unas reglas de juego que sean iguales para todos. Hablamos con la gente de Sanderson y se decide que, aunque es una putada, y eso lo sé, y aunque genera frustración, y eso lo entiendo perfectamente, dado que no todo el mundo tuvo acceso en las mismas condiciones, se parte de cero otra vez, se hace borrón y cuenta nueva y se hace. Sabemos que ya desde ahí, como decía Jorge, va a haber toda una serie de gente que además con una cierta razón va a estar frustrada. Y lo entendemos, de verdad que lo entendemos.
Bueno, la frustración pero, es humana, tampoco es una cosa que se pueda controlar, o sea que...
Y aparte de eso, que es que tienes que mirar... Y sabemos que habrá casos de yo es que lo tenía, iba a ir desde no sé dónde y me pedí vacaciones. lo entendemos, somos conscientes, y quien se queje por ese motivo tiene todo el derecho del mundo. O sea, eso hay que saber asumirlo. Pero cuando tomas una decisión, tienes que asumir las consecuencias de la decisión y tras plantearlo, dijimos, vamos a ver, si era una y hay gente que tiene más de una, ¿qué pasa con las otras tres personas o las otras dos personas que hubieran podido acceder a esa firma? ¿Sería igual de injusto para ellos?
Y eso es muy importante porque yo he oído a gente, más de uno y de cinco, diciendo, claro, es que si Sanderson lo que está intentando es escaquearse de firmar, y yo, pero vamos a ver un momento. Este hombre ya lo habéis visto, va a firmar como un loco. Lo que pasa, lo que no quiere es que si tú ya no vas a llegar de ninguna manera a la cola, puedas no ponerte a la cola porque ya sepas que no va a tocar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces no hay buena acción que no quede sin castigo. Y entonces aquí la buena acción de Sanderson, como se torció un poco por el camino, pues le ha derivado en una avalancha de gente diciendo chorraditas como estas, que son los menos, los hay, pero son los menos. Y efectivamente se tomó la decisión, como dice Diego, de reiniciar el proceso, y entonces ya hubo una segunda parte. Yo os contaré que yo hice un examen tiempo atrás, cuando hacía exámenes y esas cosas, y me había salido muy bien, creo, porque nunca llegué a tener la nota. Pero alguien impugnó el examen y nos lo repitieron a todos la semana siguiente. Y entonces lo pringué. Y es jodido, y es una putada, y estaba muy frustrado. Pero estas cosas pasan.
Ya, y yo quería haber pillado entradas para Oasis, y mira que va a hacer conciertos en la gira esta que está haciendo ahora, y no he pillado ninguna después de estar horas haciendo cola. Pues mala suerte, sí. ¿Qué le voy a hacer?
Yo lo que quiero dejar claro es que en el Patreon nunca se prometió que pagar el Patreon te iba a regalar una entrada, un ticket a Sanderson.
Si te parece, pero espera, si te parece, acabo de contar lo que fue el segundo día, vale. Y luego entramos en el tema Patreon. El segundo día, lo que pasó básicamente es que petó la página Eventbrite. Lo que nos decía la gente de Dragon Steel es que estaban con un volumen de solicitudes tal que la página no daba abasto. Ha habido gente que se quejaba diciendo que era mentira lo de que se pusiera, si hacías clic en la fecha, si era firma tradicional o si era firma relámpago. Quien se lo quiera creer, que se lo crea. Quien no quiera creérselo, que no se lo crea. Yo lo que puedo asegurar es que eso sí estaba montado así y que fue el momento en el que el volumen de tráfico fue tan grande que la capacidad de la página no daba abasto y que eso no cargaba. Pero eso es una cosa que se escapaba total y absolutamente a nuestras predicciones, previsiones y control.
Bueno, y que el sistema no es vuestro tampoco y no lo habéis previsto vosotros.
No, pero preparas una serie de cosas con una serie de expectativas y luego esas expectativas se pueden ver en Y luego, el tema de los Patreon. Primero que agradecemos muchísimo la ayuda de todos los Patreon y que nos apoyen. Luego, hay el beneficio famoso de me salto la cola, que he visto algunas citas torticeras en Twitter dando a entender que te puedes saltar la cola siempre. Esa es la primera parte de la frase. La segunda parte es que va a haber condiciones especiales con determinados autores. Entonces,
tendrían que leer la frase completa y la segunda parte no interesa. Entonces, bueno, claro, es que tú estás a favor o en contra.
No dejes que la verdad te estropee una bonita historia, ¿no?
Claro, es que si la historia es bonita, ¿por qué cojones voy a dejar que la realidad del texto escrito, fijo y que puede leer cualquiera me la estropee? Si
yo he venido aquí igual, que no se ha modificado, que es que es eso. Entonces, la solución que se nos ocurrió, hablando con el equipo de Sanderson, fue garantizar que nuestros Patreon tuvieran una firma. Ese es el objetivo básico. Eso es lo que se hizo en todo momento. Los del más alto nivel sí tienen derecho a la tradicional, porque son gente que lleva apoyando al festival durante más de 5 meses, en muchos casos durante años, y el resto de las categorías que tenían acceso a la firma, garantizar que tuvieran una firma relámpago como mínimo. Uh-huh. Haces eso y te dicen, mierda, porque no puedo optar a la tradicional. No, nadie dice eso. Tienes garantizada la relámpago. Si quieres optar a la tradicional, adelante. Pero es que de tradicionales había un cupo limitadísimo.
Vale, la pregunta
era menos del 10%.
¿Había más Patreons que tradicionales? ¿Esa es la pregunta?
No. De hecho, lo que se hizo fue para los Patreons de más alto nivel garantizar que tuvieran acceso a tradicional.
Es decir, había menos firmas tradicionales que Patreons totales.
No. Teníamos el cupo de Patreons cubierto, más luego el cupo de tradicionales. De no, hecho, lo que negociamos no. con Sander...
No, me debo estar explicando bien. Es decir, me meto el número de gente que había pagado el Patreon.
Sí.
Me invento el número, 500.
No vas muy desencaminado.
Vale, entonces mis... cantidad de firmas tradicionales disponibles. Menos
o
más.
No, menos de la mitad.
Aquí está el tema. Es decir, la gente se quejaba. Los Patreons deberíamos tener firmas tradicionales. No, no puede ser. No hay tantos... Primero, no hay tantas horas para que Sanderson firme, porque una firma tradicional es mucho rato. Y luego, no hay tanto sitio para... Es decir, no ha ofertado tantas tradicionales. Por tanto, no tiene sentido el 1-1. Había que hacerlo de este modo. Un sorteo de a ver quién es más rápido. Como cuando te toca la VIP de la Taylor Swift.
Como cuando vas a embarcar en el avión y los de business entrarán primero. Sí. Vas a volar igual, vas a llegar a destino igual. Pero va por grupos y el grupo 1 va a entrar antes que el 2 y el 2 antes que el 3. Y todos van a volar y todos van a llegar a destino. Pero unos van a entrar antes y otros van a entrar después. El destino en este caso, vale. Viaje antes que destino, sería el poder ir al Celsius y el poder disfrutar de la experiencia de oír a Sanderson, de ver a Sanderson, de interactuar con él y con 219 autores más. Y es básicamente
luego,
lo que...
Y luego, una cosa que... No hablo de la gente que se ha hecho Patreon porque este año venía Sanderson, ¿eh? Hablemos de los que son Patreon de tiempo, que de son los vida. Que en realidad llevan sosteniendo el festival en gran medida para uh-huh. que este sea posible. Esto, si no hubiera venido Sanderson, tendrían su pase con Me cuelo en la cola, como hasta ahora, para un montón de autores, y les parecería que es una ventaja cojonudísima, como les pareció hasta siempre y como lo es. Claro, entonces, lo que pasa es que ahora añades uno más. Si no pudieras tener acceso a él, pues seguirías teniendo la misma ventaja que te parecería cojonudísima, y bueno, pues hay uno que no pudiste conseguir. Aún así, un gran porcentaje, o al final todos van a tener una firma de Sanderson garantizada, sea relámpago o sea tradicional. Entonces, bueno, esto es algo que sin ese paso muchos tampoco tendrían. ¿Qué? En líneas generales, lo que hay que aceptar es que no hay un sistema perfecto que garantice, como decía antes, que una oferta X pueda satisfacer una demanda de 20X.
Yo si me permitís, a lo mejor me envíes a la mierda y acabamos aquí la entrevista y ya me odiáis para siempre, no me dejáis ir al Celsius. Yo si me permitís una crítica constructiva, creo que sí hubo una mala comunicación el primer día.
Lo creemos nosotros
porque,
también.
Porque sí. Creo que confiasteis, y hablo, me puedo equivocar, ¿eh? Creo que confiasteis mucho en la plataforma de Eventbrite, en que la gente iba a leer lo que ponía ahí, cuando la gente lo primero que iba a hacer es hacer clic e intentar tal. Pero luego, el segundo día, ahora me rebates, ¿eh, Jorge? El segundo día se publicó un tweet que me pareció exquisito. Porque, o sea, no había pérdida. Y además, allí la gente jugaba en las mismas condiciones todo el mundo. Tanto los que se habían enterado el primer día como los que no. Entonces, entiendo poco las críticas en ese sentido. Pero bueno, dime, Jorge.
Yo también. No, digo, dos cosas. Lo primero, para que veas un poco hasta qué punto tú tienes que pensar tú cuál es el método correcto. No creas
claro,
que
hubo mucho. Yo desde mundo. Fuera, ¿eh? Yo desde fuera, obviamente.
No. Es que la gente tiene que juzgar desde fuera porque es lo que ve, ¿no? Digo, pero tú opinas que la segunda vez se hizo mucho mejor esa comunicación. Nosotros también, pero tuvimos un volumen igual de quejas. O sea, que al final nosotros tenemos que mirar por nosotros mismos cuál es la mejor manera. Sí. Estamos totalmente de acuerdo. Antes dije que había algunas críticas que hemos oído que nos parecieron razonables y gente que decía... que lo oyes y dices, joder, pues tienes razón. Este es uno de los casos en los que estábamos en esa situación. Hay gente que dijo, lo podían haber comunicado mejor, desde luego, podían haberse confiado menos en una plataforma que llevamos 20 años haciéndolo así y luego pues no fue tan así, por supuesto. Pero también es cierto otro dato que la gente no tiene por qué saber, que no nos exculpa de esta crítica, ni mucho menos, ya te digo que esta en concreto, creo que tienen razón, pero es que no creáis que nosotros tuvimos acceso a esa información 17 días antes.
Es que me lo
imaginaba. Claro, digamos, a lo mejor nosotros nos enteramos 2 horas antes exactamente de algunos detalles.
Es que me lo imagino.
Claro, quiero decirte que también. Y entonces, ¿qué haces? ¿Retrasas 3 días que ya está la gente como loca? Es que todavía no se sabe. Pues en el intento de entrecorrer y asegurar, tropezamos y nos caímos un poco. Nos levantamos y entonces salió bien. Bien, pero la hostia nos la dimos. Y asumimos que esa gente que dice esa parte en concreto de que la comunicación pudo ser mejor. Tienes razón. Y eso lo dijimos también. Lo dijimos, oye, creemos que en eso tal, y ahora es hoy que hemos tenido un día más, ya lo podemos hacer como nos hubiera gustado hacerlo la primera vez.
Lo entiendo.
Pero tienes razón, no hay más que decir.
No quiero quitar, al final hemos usado más tiempo del que yo pretendía con esto, pero bueno, creo que ha quedado muy... muy no, lo digo de verdad, si yo lo de la parte de la firma es más para la gente que para mí. Pero gracias por las explicaciones, creo que se entiende perfectamente y al final siempre va a haber gente enfadada. La parte del sentimiento, la parte visceral, siempre nos toca a todos y cuando le joden a uno, pues es lo que hay. Vale, ahora así, hablemos de Sanderson en el Celsius. De verdad que no os quito mucho más tiempo, que sé que vais un poco de culo. Pero, ¿qué me podéis contar? Es decir, ya sabemos que Sanderson viene a Festival Celsius, viene del 15 al... de martes al sábado, si no me equivoco.
15-19 de julio, sí.
Sí. Viene todos los días, firma, tiene la carpa esta que... Bueno, la tienda de Dragon Steel con un montón de merchandising. A mí me han hecho spoiler y me han dicho kilos de cosas. Estará en la plaza, al lado de las calles de donde se celebra normalmente el Celsius.
De Campo Sagrado.
Sí, exacto. Y además, una cosa que se habla poco y a mí me hace una ilusión tremenda, es que también vendrá Isaac Stewart, su segundo a bordo, que es su director artístico, que como lo presentasteis, entendemos que va a tener... como mínimo una charla y firmas, supongo. Perfecto. Creo que es un tema interesante saber porque la gente está esperando solo a Sanderson, pero podrá hacer cola, entiendo, normal para Isaac. ¿Y qué me podéis contar más? ¿Qué algún spoiler, alguna cosita? ¿Qué días, yo qué sé, bueno, qué días va a tener charlas? ¿Con quién va a tener charlas? ¿Esto se puede contar?
Mira, el día exacto no lo vamos a decir porque, vale, ¿qué pasa? Imagínate que mañana... Que esto pasa hasta el último día, que viene el 15, te dice que al final cambia el vuelo y viene para el 17 y eso lo hace, entiendo, que la charla que tenía... Bueno, pero ¿qué hacemos, Diego? Comentamos un poco los actos que va a tener Sanderson. En total, van a ser ya públicos en nada.
Venga. ¿No? ¿Qué menos? Va, empieza tú con el primero que mola mucho.
Vale, el primero que la gente habrá alguno deducido... El año pasado tuvimos a Bárbara Hamley, que siempre la cita a Sanderson como el motivo de que él decidiera ser el escritor, una de sus inspiraciones, pero no estaba Sanderson. Este año estaba Sanderson y no habíamos anunciado a Bárbara Hamley. En el momento en que anunciamos a los dos, ¿quiénes creéis que van a compartir una conversación? Exacto, lo que pasa es que va a ser una conversación, es la charla que hacemos siempre nosotros, que llamamos en versión original, que son dos autores hablando, que así no se le quita nada de tiempo y es una conversación como mucho más amena, contándose un poquito cosas de tal. Y esa es una de las actos que va a tener Sanderson en el Celsius. Sigue tú, Diego.
Luego va a haber una charla con él, simplemente hablando con él de lo que le apetezca. No tiene por qué ser directamente de su obra, no tienen por qué ser preguntas concretas sobre el Cosmer, no tienen que ser teorías ni nada por el estilo, sino hablar para entender un poco más el proceso creativo, su universo creativo y demás. No quiere esto decir que no vaya a haber preguntas sobre el Cosmer, sino que no va a ser una charla para analizar y para ver spoilers y para... No, se trata de ver a Sanderson como fenómeno de cultura popular que es. Como autor que sin tener una adaptación audiovisual está petándolo de la manera que lo está haciendo y que está generando la atracción y el seguimiento que está generando. Ver, yo qué sé, desde cuáles son sus influencias hasta cómo se planteó tratar los trastornos psicológicos en los personajes de sus obras. Y esa será una conversación lo más distendida posible con él. Son años de conocerle y, bueno, pues esperamos que sea simplemente como si estuviéramos charlando tranquilamente, tomando algo, con 800 y pico personas mirando. Y el tercer acto...
El tercer acto no es al que Diego se refiere, pero también quiero mencionar este tercer acto y medio. Nosotros editamos un libro que es El Excelsior.
El Excelsior.
Y en el Excelsius este año tenemos el lujo de contar con 9 relatos maravillosísimos y estupendísimos, y uno de ellos este Brandon Sanderson. Y el Excelsior tiene una firma colectiva de todos los autores que participan en él, donde solo firman, porque están presentes en otras actividades a lo largo del festival, donde ya pueden firmar su obra, solo se firma ese librito del Excelsior. Entonces, Sanderson también va a estar, por supuesto, dentro de esa firma monstruo con sus otros 8 compañeros de libro.
Patreon a partir de 10 euros.
Sí, lo tienes garantizado.
Perdón el baile, pero es que estoy súper emocionado por eso.
Y luego hay más. Claro, luego hay algunos libros de más que, si conocéis a Porky Tres Patas, no sé si conocéis a Porky Tres Patas, hoy ha contado su historia en la web del Celsius, en el apartado de Celsius. Los que sepan la clave secreta, pues podrán hacerse mientras haya existencias, luego el resto volverán a estar enfadados, pero bueno, mientras haya existencias podrán llevarse un ejemplar para la firma.
Hay una cosa que es muy importante en lo del Excelsius, que yo quiero que quede clara. Uno, como ventaja para los Patreon, está puesto desde el principio en las categorías a las que le corresponde. O sea, que ellos esos lo tienen garantizado. Luego, tened en cuenta que muy amablemente todos los autores que están en el Excelsius nos ceden gratuitamente los derechos para reproducir los relatos. Entonces, ¿cuál es una de las contrapartidas que hay? Que es una tirada limitada. No penséis que va a ser una tirada de miles de ejemplares. Uh-huh.
Ni de muchos cientos.
No.
¿Se puede decir el relato de Sanderson qué es, de qué va, si es una nueva publicación, una traducción de algo que no ha salido inédita aquí?
Es una traducción de algo inédito aquí y no inédita es del Cosmere. Y no es del Cosmere. Esas son las dos... Los dos... Y básicamente que sepáis que va a haber existencias, pero que si llegáis el miércoles ya no. Quiero decir, lo más probable, igual me equivoco y queda uno por ahí perdido, pero yo sospecho que quien esté en Aviles el martes se lo va a llevar.
Y queda lo que hay. La última.
Entiendo que queda una charla.
Sí, queda una charla que, bueno. Pues vimos allá cuatro personas que prometían.
Es que vaya.
Y se nos ocurrió que igual, pues no sé, para darlos un poco a conocer, podríamos reunir una mesa.
A ver si entre los fandoms de los cuatro, pues conseguimos que no esté muy vacío el auditorio.
Sí.
Sabéis que vais a tener quejas, porque no va a haber sitio.
Bueno.
Asumimos la culpa.
Vale.
Muy pequeño.
Creo que el año que viene teníamos que vender como merchandising del Celsius una libreta de quejas.
¿Ves? Mira, es buena idea. Es buena idea. A ver,
pero de bueno,
hay dos que son obvios. Está,
¿no? Uy, ostras, qué horas. Nada, ya.
Hay dos que son obvios. A ver, Crombie y Brandon.
Uf, pues mira, de esos dos te he de decir, para tu sorpresa, que
los dos, exacto. Sí. Supongo que Christoph.
Bien.
Y el cuarto, yo entiendo que hubiese sido Robin Hobb en caso de que hubiese podido venir, pero sí, se cayó, pobrecilla.
Sí. COVID persistente, sí, y debilidad extrema. Bueno, el único evento que hace es en Seattle, que es la ciudad.
Exacto,
en la que reside.
Eso iba a decir. Digo, hace un montón de años que no viaja, o sea, fue como una sorpresa que viniese. Creo que se picó con Barbara Hambly, ¿no? Porque dijo, si ella viaja, yo también.
Hace un montón de años que la invitamos, llevamos teniendo una conversación con ella. Ella de verdad quiere venir.
Sí.
Este año de verdad estaba, casi nos daba pena insistirle, porque de verdad no es coña, ella estaba muy desolada por no poder venir, y nosotros mantenemos la esperanza firme de que el año que coincida, que llegue cerca a las fechas del Celsius y se encuentre en una situación que se vea con fuerza para viajar, que vendrá seguro. Nosotros lo vamos a seguir intentando, la queremos muchísimo.
Además, ella lo sabe, tiene invitación abierta.
Hombre.
Si una semana antes del festival nos dice, estoy súper bien, me han dado unos resultados de la hostia, decimos, venga, va, ¿cuánto es el
billete? Hombre, si no, sí que sería para enfadarse con vosotros. Eso sí que
le pedimos a los Patreon, sí. Que nos den una aportación.
Vigila lo que dices. Porque...
Y si ella dijera que viene los siguientes 10 años seguidos, los 10 años seguidos lo traían.
Claro. Y la entiendo que puede ser Jamie Sin.
Es que queremos que sean del fantástico, porque para darles una unidad.
Claro. Pues es que me debo estar olvidando de quién viene, porque si no, seguro que lo sabría. O sea, seguro que lo deduciría. Pero.
Esta es la parte que más estoy disfrutando de la entrevista.
Coño, Bárbara, ¿no? Será Bárbara. ¡Ah! Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. No he caído porque pero como nosotros, era de la primera invitada...
Nosotros no,
no hombre, es que...
Claro, claro. Qué malo eres, Diego.
Sí, no vamos a
joder, nosotros no hemos dicho ninguno de los nombres.
No, no, no.
Nos has
no.
dicho tú todos. Ahí sí, ya. Sí, sí. Luego, si no son esas, las quejas a Cosmer 16.
Exacto, siempre. Además, siempre, o sea, que no te preocupes. Sí, sí, se venía a quejar a mí de las firmas también. Sí.
Pues eso bueno. Esos eran los cuatro actos oficiales, digamos, que hace luego todo lo que decías tú de que va a estar en su stand, pues con claro. una actividad bastante importante, por supuesto.
Vale. Perfecto. Aparte, no quiero olvidarme, y ya cerramos ya, os lo prometo. No quiero olvidarme que además de firmas con autores, hay muchas más cosas, por favor, gente. Hay charlas, hay pues lo de esgrima, hay mesas de rol. Nosotros llevamos dos mesas de rol, que lo sepáis. El viernes llevamos, no sé si puedo decir aún, así que no lo digo, pero llevamos una cosa guay el viernes.
Llamándote Cosmer 16, no sé.
Oye. Como tú, yo no lo he dicho, como tú los nombres de la cuarta charla. Por tanto, yo no he dicho nada.
Yo tampoco he dicho nada. Yo he dicho que llamándote Cosmer 16 no sé lo que podéis llevar.
A mí que me detengan. Pero después del Celsius, antes no. ¿Qué más? Tenéis lo de las pelis al aire tenemos libre.
El cine,
tenéis
el cine en la calle, eso es.
Eso. Tenéis luego la serie de Nuestra Vida o algo así se llama, que este año es de Expediente X. O sea, tenéis mil y una cosas por hacer. El que se aburra es que no le gusta el fantástico. No sé si...
Lo has dicho tú, pero estamos de acuerdo.
No sé si tenéis alguna cosa más que decir para cerrar, porque no os quiero... Os había dicho...
Muy breve.
Minutos, que, al final que, ha sido 50.
Muy breve. La clave va un poco por lo que decías tú. Realmente es cierto. O sea, está muy bien que vayas a ver al autor que te gusta, pero descubrir gente nueva, cosas que igual no pensabas que te iban a gustar o autores que no te habías fijado mucho... Y que gracias a una charla o a la charla de otro, a una mesa redonda o al feeling que te da, acabamos siendo ese autor del que también te lees todo lo que saca, es lo más bonito que te puede hacer en un festival. Que un festival son las cosas que pasan y estas otras que pasen, ¿no? Que la gente se enamore de autores que no conocía. Entonces yo a la gente le digo que sea su instinto, que entra a una mesa, que tengo una hora aquí que no sé qué hacer, pues voy a escuchar a ver qué hay en el programa, me meto en esta. Ahí a veces lo inesperado aparece lo más maravilloso.
Justo. Tenéis a todo tipo de personas. Tenéis hasta Carlos de Urarte. O sea, no sé cómo lo habéis atrevido a invitar a este señor. Pero hasta, si hasta él puede venir, entiende que puede ir cualquiera.
Puede venir cualquiera, claro. Pero tú fíjate, es que esto me lo decía hoy por la tarde otro chaval, un amigo, me decía: hostia, tío, es que nadie está diciendo que traéis a creador del Príncipe de Persia, que traéis al director de narrativa del Baldur's Gate 3.
Todo lo de videojuegos es una burrada. Sí, sí, sí.
Claro, te voy a decir, es que la sección de videojuegos sería ya un festival en sí mismo, de dos días cojonudo.
Mira si está el foco, que lo que decía antes, ¿no? De Brandon Sanderson, pero también trae aparte de su equipo. O sea, es rarísimo que traiga aparte de su equipo para entrevistarle, para estar con él, en otros sitios donde no sea su casa, donde no sea Dragon Steel, en la Nexus. Y eso lo ha conseguido Celsius.
Bueno, se vino en 2014, vio lo que era el festival, repitió en 2019, siguió viendo lo que era el festival y tenemos la enorme suerte de que él ha ido creciendo y sigue acordándose de nosotros. Estamos encantados. Incidiendo un poco en lo que decíais también, esto es como el clásico festival de música al que vas, porque hay un grupo que es el que te escucha, el que te gusta, el que escuchas a todas horas, el que te tal, y de repente estás saturado, te das una vuelta y descubres al que acaba siendo el grupo de tu vida. Pues es un poco el espíritu. Por supuesto que siempre está genial lo de tener a un superventas, pero que también está bien pues probar otras cosas. Y afortunadamente la oferta dentro del fantástico es muy amplia hoy en día y hay un montón de cosas más. Si quieres escuchar solo una cosa, perfecto. Si quieres descubrir a otros autores, pues oye, genial también, vamos a tratar de ofrecerlo.
Claro. Es que fíjate cómo empezó entre las primeras cosas que se desvelaron del festi, las primeras, cabeceras así que salieron, era el reporte de damas del Fantástico, porque claro, es que juntas a Mónica Ojeda, juntas a Basterrita, juntas a Cristina Fernández Cuba, juntas a Elia Barceló, decir, que es que me parece muy difícil que de verdad te esté interesando leer fantástico y no vayas a encontrar un libro del que enamorarte, un autor al que seguir siempre. Eso además es una de nuestras obsesiones, porque evidentemente tiene que ser una lista lo bastante heterogénea. Este año sumamos, que lo empezará a ver la gente a partir de mañana pasado, una nueva sección que es Historia Oculta del Tatuaje, porque el tatuaje también se usa a veces para contar historias y tiene una historia interesante detrás. Entonces, que decir, que al final nosotros estamos siempre mirando qué elementos narrativos sumar. Hemos sumado teatro hace 4 años, va a haber La Noche del Teatro, hemos sumado Historia Oculta de la Música y vuelve Historia Oculta de la Música, ahora metemos Historia Oculta del Tatuaje. Como tenemos pocas actividades, ¿no?
Repite la gente de A Viva Voz, que el año pasado empezaron con la narración teatralizada, que nos encantó. Todo lo que sean medios y modos y formas y posibilidades de contar una historia en la que se ensalce y se use la imaginación, todo, sea lo que sea, nos va a llamar la atención. Le podremos dedicar más tiempo, peques, menos tiempo.
Como para los adolescentes, como para los más talluditos.
Como los puretas.
Claro. Somos como Tintín, la revista, que decían que era para niños de 7 a 77 años. Pues, y algunos más, si quieren. No limitamos.
Acabo de envejecer un montón, Diego. Acabo de envejecer una barbaridad.
No, ya se te veía viejo, ya.
Mira, me estaba mirando todo el rato. Una cana aquí que tengo larga, larga.
Yo también.
Pero tú es porque preparas el Celsius. Si yo preparas el Celsius, no tendría pelo.
Oye, no digas eso porque me va a decir que como tengo pocas, que...
No, el Just for Men, es el Just for Men.
No, natural todo, la genética es lo que tiene.
Bueno, después de esta carta de amor hacia lo fantástico, yo creo que es un buen momento para cerrar el podcast y decir que viva el Celsius por muchos años más. Y mil gracias por haber pasado, espero que os lo hayáis pasado bien, que no os haya dado mucho la turra. Y pues ya está, gente, ya está, ya se ha acabado, ya lo tenéis. Ahora esperar el meme de una semana antes de estar al programa, porque si no, o sea, no es, dejaría de ser un meme. Y nada, como dice nuestro querido oyente Kelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más. Así que hasta el siguiente.
Genial.
Chao.
Gracias, un placer.
Nos vemos.